Ràdio Sant Quirze.
Són les 7.
Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
A Ràdio Sant Quirze som solidaris amb Laura Roger.
Bona tarda i benvinguts als Som Solidaris. S'acosta Nadal, arriben les festes i amb ells arriben els llums i inevitablement la bogeria del consum. A les nostres ciutats les botigues s'omplen de gent i les compres online baten rècords. Ens trobem bombardejats per promocions, descomptes i una sensació d'urgència que ens empeny a comprar més del que necessitem. Però bé, és aquest l'esperit nadalenc que volem viure i transmetre? Això té que ser... Hem de resumir amb això el Nadal? Hem de pensar també que tenim una crisi climàtica que ens posa davant d'un repte que no podem ignorar. Aquesta indústria del consum, especialment amb aquestes dates, té un impacte directe sobre el medi ambient. Des del malbaratament energètic de les decoracions fins a l'ús de materials no reciclables amb els envasos, i no podem continuar donant i girant l'esquena a aquesta realitat. Apostem per un consum conscient que posi en valor allò que és realment important: el temps compartit, la solidaritat amb qui més ho necessita, el respecte pel planeta. I com no, donem suport al comerç local, que també contribueix a l'economia i a la vida de les nostres comunitats. El Nadal no hauria de ser una cursa frenètica cap al consum. Al contrari, és un moment per fer pausa, per reflexionar sobre els nostres valors i les nostres accions. Si canviem la manera de viure aquestes festes, no només guanyarem en benestar, sinó que potser contribuirem a un futur més sostenible. I bé, des dels Som Solidaris, aquest Nadal volem regalar consciència i volem esperar amb ella un món millor. I així comencem aquest Som Solidaris.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Bé, seguim amb el Som Solidaris i bé, avui el programa el dedicarem a la Juani Rismawi. Hem tingut la sort de tindre la Juani Rismawi uns dies per Sant Quirze. Hem inaugurat una exposició a la biblioteca, Dones de Catalunya i Palestina, i ella ens ha acompanyat, ens ha fet la inauguració i ens ha explicat moltes i moltes coses amb aquests tristos moments que està vivint Palestina, no? I ara la tenim aquí amb nosaltres. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Juani.
Bueno, siempre encantada, ya lo sabes.
No, ya sé que San Quirze es medio pueblo tuyo ya.
Sí, bueno. Son
muchos
verdad,
años de estar ya... aquí. En tiempos mejores y en tiempos no tan buenos, pero bueno.
Pero todo es bueno, de verdad.
Sí, la veritat és que la Juani i jo parlem i no tenim mai final, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre cuando acabo de hablar contigo me quedo: ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo tienes esas emociones, ¿no? ¿Cómo esos sentimientos, ¿no?, que tenemos? ¿Cómo los llevas hoy con tanto sufrimiento, con lo que has pasado, con lo que has vivido?
Bueno,
¿Cómo estás?
Yo tengo como una noria. No los tengo estables. Es la primera vez en toda mi vida. Yo he sido siempre muy estable, muy alegre. Tú me conoces, sí. Con poca exigencia a la vida, simplemente tener lo suficiente para vivir y ayudar en lo posible a las personas que no tienen. Para mí la empatía, la solidaridad es primordial, porque tengo una conciencia muy, muy, muy grande, y entonces enseguida que hago algo que no debo, me siento mal. Entonces, y bueno, tengo sentimientos estos días muy contradictorios, ya lo sabes. Algunos días tengo penas, otros días no duermo bien, tengo pesadillas, otras veces duermo muy bien, estoy muy alegre. Y todo el mundo me dice, pero tú estás bien, estás aquí, tienes... Digo, sí, quizá por eso tenga el punto ese débil del que soy privilegiada, y para mí ser privilegiada no es algo bueno, porque yo tengo amigas, familias allí, han sido 40 años.
Es tu vida.
Es mi vida. Entonces, todos los que conozco que estén sufriendo, y especialmente dediquemos no solo a Cisjordania, que también lo está pasando realmente muy mal, sino Gaza, que ya pierdes la vida y ya no tienes absolutamente nada después de que has tenido tu familia y tu casa y tu hogar y tu trabajo. Entonces te hace sentirse un poco de, sí, es verdad, mi marido y yo estamos bien, no nos falta de nada, tenemos amigos que nos quieren, nos protegen, nos ayudan. Y mi familia, por supuesto, pues mi hermano todo el día diciéndome, todos vosotros no volváis, os quedáis aquí con nosotros.
Claro,
es un sentimiento egoísta.
Sufren por ti, claro.
Sí, yo lo sé, si todos me lo dicen. Pero yo también sufro por la gente de allí, porque los conoces y los quieres.
Claro.
A mí me han tratado maravillosamente allí, me han cuidado, me han respetado, mi modo de ser, el ser de fuera, todas esas cosas que muchas veces pues no te integras. Yo me he integrado perfectamente porque los respeto, sea para bien o para mal, son allí y son personas, que eso es lo que hay que ver delante de todo, son personas, no hay ni color, ni la raza, ni la religión, estás hablando con personas, personas con sentimientos, con ilusiones, que tienen hijos, que quieren sus hijos ir a la universidad, que quieren vivir una vida pacífica, que quieren un hogar y que tengas una educación buena y ya está, y vivir, y dejar vivir. Y como ves que eso no se hace realidad, y que después de los años de mucho enfrentamiento y de mucha lucha, ahora está la cosa realmente dramática, pues sí, estoy contenta por un lado, tengo a mi familia, me están cuidando todo el mundo, pero por otro lado tengo mis luchas internas de remordimientos, de que me gustaría ayudar más y no puedo y no tengo en mi mano.
Sí, te entiendo muy bien, porque yo también muchas veces cuando despierto pienso, ¿cómo puedo ser tan afortunada? ¿Cómo podemos tener esta tranquilidad sabiendo que tenemos, pues eso, amigos, hermanos allí que están sufriendo, ¿no? Pero sí, es así, ¿no? Es así, ¿no? Y la fuerza y la esperanza.
Bueno, yo hay veces que la tengo y digo, bueno, y hay gente que me dice, bueno, van a morir muchos, todas las revoluciones, todas estas historias que han venido y...
Sí, sí, porque la historia se repite,
¿eh? Se repite. Eso es lo dramático del ser humano, que repetimos las mismas historias de 1000 años, 5000 años y 1 millón de años. Somos los mismos, repetimos el mismo. Los genocidios, las matanzas, el poder, el ser el mejor, que si Atila, que si los romanos, somos iguales, ¿no? ¿Y cómo es posible que con la tecnología que tenemos, con la mentalidad que podíamos haber sido un poco mejores, no hemos desarrollado, no hemos educado para la paz, educamos para la competencia?
Ahí está, es la educación.
La base de ello es la educación. Yo no he educado a mis hijos para que sean mejores en el sentido de trabajo, sino para que sean trabajadores, respetuosos, educados y que no le hagan daño a nadie, porque yo creo en el karma. Tú haces daño y mal a una persona, al final tú vas a pagarlo caro, de una manera o de otra. Entonces yo quiero morir con la conciencia tranquila y eso es lo que me deja. Entonces, por ese lado, yo estoy muy tranquila, tengo una conciencia súper tranquila.
Sí.
Cuando me detuvieron y eso, yo decía, pero ¿cómo es posible si yo no le he hecho nada ni a una mosca daño? Y menos a ellos, porque yo incluso tengo amigos israelíes a los que quiero muchísimo, porque uh-huh, ellos me han ayudado y me han apoyado incondicionalmente. Entonces eso es lo que tenía, pero yo decía, bueno, y al principio me acusaba a mí misma, tenía mis peleas internas. Y luego me di cuenta y dije, ¿pero por qué voy a yo discutir? Y se lo dije a ellos, digo, tengo la conciencia tranquila, yo no le he hecho daño a nadie. Y como tal, haced lo que queráis, pero no me vais a hacer cambiar de opinión, y me mantuve, gracias a Dios, y bueno, y sobreviví a unos momentos que realmente fueron, sobre todo el primer mes, hasta que te das cuenta de todo lo horrible que es eso, pues fue terrorífico, y la verdad es que sufrí, incluso caí en una fuerte depresión, no quería ni comer, ni dormir. A Elías, cuando me veía por las conferencias estas, cuando eran los juicios, me decía, come, que te veo muy cara muy mal, venga, sobreviví, que te vamos a sacar, no te preocupes, te vamos a sacar de ahí. Y yo decía, sí, sí, ya.
Es una experiencia personal.
Es aterradora,
que, sí. Que es aterradora, exacto.
Sobre
que
eso todo solamente, eres inocente.
Sí, solamente cuando la vives sabes lo que es, ¿no?
Porque, no sabes expresarlo. No, yo no puedo ponerle palabras a
exacto.
eso, porque es un cúmulo de sentimientos, ¿no? Tenía la cónsul, bueno, la vicecónsul, la Paloma, que así fue mi ángel de la guarda, estuvo pendiente de mí, se tiró patadas de veces, y se peleaba con ellos para entrar cosas, para hablarme, para estar pendiente. Les exigía que me dieran mis medicinas, todo. Y ella me decía, tú tranquila, la gente te quiere, se está levantando en todos los sitios y están detrás de ti, y vamos a hacer todo lo posible, y tú no te preocupes. Y yo decía, vale, pero... Yo decía, ¿por qué? Yo lo único que preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo?
Porque ¿cómo empieza todo? Bueno, empieza que, primero que todo, lo que se cargan es tu entidad, tu ONG. Ahí empieza todo.
Es que ellos empezaron ya, llevaban 6 meses... amenazando de que querían cerrar algunas organizaciones palestinas porque estaban acusadas de apoyo al terrorismo o a facciones terroristas. Y una de ellas iban a las oficinas, las registraban, destrozaban todo y se llevaban
toda la documentación,
en las cosas legales, las contabilidad,
me acuerdo.
Y 2 veces fueron. Entonces yo pensaba que se quedaría en eso, ¿no? También fueron a la del frente, que enfrente de la nuestra estaba el DCO, es la defensa de los niños, es otra organización, la de agricultura también, la de Adamir, que es la de los prisioneros, y la de las mujeres, el Comité de Mujeres de Palestina. Entonces, ellas las veían porque han sido siempre unas organizaciones, y al HAC, el de los derechos humanos, y las veían como enemigas.
Claro, porque
como
era
algo que era...
Bueno, yo creo que era todo lo que podía ayudar al pueblo palestino.
Claro,
ellas no
a
querían permitirlo.
En las cosas más importantes.
Claro,
mujeres,
salud,
agricultura, salud, los prisioneros y los derechos humanos. Justo. Entonces,
eso molesta. Bueno, eso les molesta, quiero decir.
Les molesta a ellos porque en realidad nosotros lo único que declarábamos eran las cosas que era realmente lo que había. No nos inventábamos nada, nadie se inventó nada.
Y a partir de estos ataques a las organizaciones, a las ONGs, es cuando vienen a buscarte,
sí.
Cuando te acusan a ti.
Ya, estaban ya las cosas así, pero vamos, jamás en mi vida pensé que vinieran a por mí. Digo, yo, soy muy pequeñita.
Claro, si tú
no
allí total...
Soy una don nadie que va a hacer porque haga unos proyectitos y los proyectos. Y el 13 de abril, era un martes, además martes y 13,
sí,
eso
¿ves?
Digo yo,
no sé,
eso va en mal negro, es verdad, y digo yo, y a las 6 de la mañana veo que Elías se levanta como una flecha y baja para abajo, y yo pensé, digo, ¿qué pasará? Me dio una sensación mala y me bajé y me veo que entran y entran en soldados a la casa. Yo pensaba que era un registro porque había pasado algo por alrededor, y no es la primera vez. Entonces dije, bueno, pues qué querrán de aquí. Y de repente le dicen a Elías, no, venimos a por tu mujer. Y dice Elías, pero ¿por qué vais a mi mujer? ¿Qué ha hecho ella? Sí, sí, es que la quieren hacer unas preguntas. Dice, ¿qué tipo de preguntas? Dice, no lo sé, nosotros nos encargamos de llevárnosla. Y entonces yo me quedé así, en blanco, totalmente blanco. Se pusieron soldados en toda la casa estratega, de plan estrategia, fueron a la habitación de mi suegra, que la pobre mujer no se podía ni mover.
Estaba en cama
y además discapacitada.
Y 80...
Y se sentó en la silla, la sentaron en la silla y un soldado ahí mirándola y mi suegro diciendo, ¿y este tío qué hace aquí?
Pues no entendía nada la
claro,
mujer, ¿no?
Claro, y me veía a mí y a Elías y la pobre estaba totalmente asustada y diciendo, pero esto es que viene. Me dijeron tus medicinas, me dijeron esto, me llevaron abajo, me dijeron te vamos a llevar, ¿tienes medicinas? Digo, claro que tengo medicinas, soy una mujer mayor. y tomo varias cosas que son imprescindibles para sobrevivir, para tiroides, para el colesterol, todas esas cosas. Y dice, vale, pues cógelas. Yo cuando dijo eso ya, vimos que ya dije, ¿y por qué tengo que coger las medicinas?
Si solamente son unas preguntas,
exactamente, ¿verdad? Y al final, en el salón, le dice Elías al que lo llevaba, que hablaba árabe, que era el que... Eso, le dice... Iba solo una soldada, una chica, que era la que me custodiaba. Porque no te puede tocar un hombre, te mandan una sola. Y le dice, oye, me la vais a devolver, ¿verdad? Yo, sí, seguramente hoy. Registrado todo para llevarse.
¿Eso que te iba a decir, te registraron en tu casa?
Sí, pero no en plan gordo, porque yo cuando vi que en la habitación de mi hija que empezaban a mover cosas, digo, no, a mí no me hacéis lo que le hacéis a todo el mundo. Me puse así, digo, ¿qué queréis? Y yo os lo doy. No tengo ningún problema, no tengo ningún miedo, no me preocupa, porque no tengo nada malo. Pero a mí me decís lo que queréis y yo os lo doy. Y me dijo, documentos de la GEL, de no sé qué. Digo, mira, ese cajón de ahí tengo yo mis papeles. Había dado la casualidad de que 2 días antes había hecho limpieza, entonces tenía solo vuestras facturas.
Era la justificación del último proyecto de San Quirra.
Exactamente. No tenía las facturas, tenía una fotocopia que estaba traduciéndolas para enviártelas y justificar ya el proyecto. Y era eso lo único que tenía, y algunas cosas. Así que se quedaron ahí y se llevaron mi portátil y todos mis móviles. Bueno, uno se quedó, pues se les olvidó. Y dio buena suerte a eso porque Elías se dio cuenta y empezó a buscar a alguien para hablar al consulado. Vale. Ese mismo momento después.
Ahí tenía contacto.
Y llamó a quién, a la mujer de Miquel Ayestrán, que es amiga mía, muy querida, y le dijo, oye, Alo, dice, se llama Loña, dice, Alo, que se han llevado a Juan. Dice, ¿qué? Dice, bueno, dice, acaban de llevársela, por favor, ve y denuncia, pon la denuncia al consulado, que lo sepan, que no sé qué. Dice, ahora mismo se vistió la chica.
Es española.
Es española, es vasca, es de, sabes, Miquel, es de San Sebastián. Y a mí me quiere muchísimo, dice que se fue con toda disgustada allí, bueno, lo dijo, puso el beso al alma. Y ahora me he enterado, porque me lo ha contado Paloma, pues yo no lo sabía, que ella fue a donde estaba yo, a Asiud, que es una entidad militar, donde retienen a palestinos, donde hacen también gestiones para permisos y eso, y pero yo en la parte de atrás, en la parte de interrogatorios, y que le habían dicho que habían averiguado y no querían decirle nada, pero al final dijo, no, ¿es española? Dice, sí. no, es palestina, dice, no, es española, está casada con un palestino, es verdad, y tiene residencia, pero ella es española y por lo tanto es nuestra responsabilidad, no es vuestra. Y entonces ella tuvo un papel clave en esto, porque también ella no dejó que a mí me mareara mucho. Ella estuvo muy encima, se lo peleaba mucho, se lo tomó como algo personal. Y luego cuando me conoció se encariñó conmigo y venía a contarme las cartas que me escribía.
Yo le
daba ánimos.
Aquí escribían cartas, bueno, hicimos todo un grupo, bueno, ya lo sabes tú, lo que se luchó. Y cuando la gente me decía, para comunicarnos, mandarme los escritos, que yo los mando a Paloma, y Paloma cuando la ve se los lee, porque tampoco te los podía dar.
No.
Simplemente te los podía leer. Y qué personas te escribíamos.
Sí, todo. Me enteraba de todo y me dijo, Paloma, estoy superada del correo. Se me ha llenado hasta arriba y no te puedo traer todo. Porque no te puedes ni imaginar. Y luego en Navidad, cuando llegó Navidad, también hicieron una campaña para que me escribieran. A mí me dieron en persona, los de prisiones, 5 cartas nada más, pero por lo visto mandaron cientos. Pero como decían en inglés, no se las leyeron todas y tampoco te las dan para que no te dé ánimos. Así que
no sé qué te envalentonar, ¿no?
Exactamente. Entonces yo un día me viene y me dice, mira, te ha llegado esto. Digo, anda, 5, nada menos. Dice, creo que hay muchas más, pero ellos se la guardan todos.
Y bueno, y cuando llega el momento de los cargos, ¿qué cargos te imputan?
Bueno, me imputaron 6 o 7 cargos.
Es que mira que eres mala, ¿eh?
Ya ves. Y no lo sabía, ¿eh? Eso es lo peor.
Ellos te imputan...
Me imputaron de que primero trabajaba en una organización ilegal.
Ilegal, claro.
Y a mí me ONG. Hizo mucha gracia, porque el día primero que me interrogaron 12 horas, me dicen, no, es que tu organización es ilegal. Digo, perdón. Y dice, sí, la hemos ilegalizado 6 meses. Exacto. Digo, ¿a mí me la has dicho? Dice, no, pero te lo íbamos a decir. Ah, me lo decís ahora. Digo, y además, esto es muy raro, digo, porque si fuera ilegal sería que estábamos nosotros registradas en Israel, Pero nosotros no estamos registrados en Israel, estamos con la Autoridad Nacional Palestina, es decir, territorio A, que lo controla la Autoridad Palestina, no con vosotros. Luego, eso no es ilegal. Y no podéis ilegalizar algo que no es vuestro. Ya, y dice, bueno, no, pero lo ilegalizamos y lo teníamos en el cajón. Digo, ah, me parece muy bien que lo guardasteis en el cajón. Y os habéis acordado ahora, ¿no? Dice, vale, pues ya está. Entonces, uno de ellos era que trabajaba en una organización ilegal para ellos y que yo traía dinero para financiar el terrorismo al Frente Popular.
Los proyectos, sí, que tú...
No eran para los proyectos. Entonces yo le dije, bueno, y si no eran para los proyectos, ¿por qué? Cuando yo empecé en esta organización que tenía 6 clínicas pequeñísimas y un hospital muy pequeño en Gaza, que yo conseguí en el hospital de la Auda en Jabalia, que ya lo han destrozado todo, entonces digo, ¿cómo es posible que de eso nosotros consiguiéramos tener 16 clínicas, 2 hospitales, un centro geriátrico, una guardería infantil y proyectos de mujeres y proyectos para niños y clínicas móviles? Digo,
y el dinero, ¿verdad? Dinero era para el terrorismo.
Exactamente.
¿Y todo esto?
Exactamente. Y dice, no, pero vosotros habéis desviado. Y era porque había, es verdad, eso sí es verdad, el director general de los contables, el director financiero, tenía una vida doble, nadie la sabía, y era pero un bueno, señor, pero eso pero dentro
es su
de
vida,
Palestina...
Su vida privada.
Yo no le voy a investigar a todos mis compañeros lo que hacen, como
no,
deja de hacer.
Y a quién apoyan y a quién...
En Palestina eso es muy delicado, porque cada uno tiene sus ideas, uno es de Al-Fatah, el otro es del Frente, el otro es de Hamas, el otro es de la Yihad, el otro es del Frente Democrático, el otro es comunista, hay mil partidos. Pero yo, es una cosa que tuve siempre sagrada, nunca entré, porque a mí nunca me han gustado los partidos políticos, nunca, ni de allí ni de aquí, porque soy un poco rebelde en ese aspecto y no me gusta que si un partido me dice una orden de algo y a mí considero que no es justa o no debe ser así, tenga que cumplirla. Mi conciencia no me lo permite. Por eso nunca, nunca, y además mi marido siempre en eso estuvo muy pendiente de mí. Dice, no te metas en cuestiones políticas, nunca, porque luego a lo mejor te lo pueden
pero
acusar.
Mira, fíjate, al final te mezclaron
me
en ello.
Mezclaron.
Y bueno, entonces llegan los juicios, a ti te imputan todos estos cargos, terrorismo...
De todo, bueno, de que todo. Había financiado una organización ilegal, que no sé qué, bueno, cosas, bueno. Digo, pero si yo no he tocado el dinero, venían las instituciones y se las mandaban, ni siquiera... En mi cuenta bancaria no había ni un duro, vamos, lo mínimo de mi salario, nunca he tenido el dinero, y nunca me preocupa.
Y cuando llegan los juicios, cuando llegan... Bueno, hay mucha historia...
Muchos juicios.
Pues que, claro, muchos juicios, muchos meses, porque sí. En realidad fueron 11, 10 meses largos sí. Encerrada y hubieron épocas de todo, ¿no?
Sí.
Acaba cuando terminan estos juicios, ellos al final tampoco tienen nada que imputarte, pero tampoco te declaran inocente.
No, porque ellos, mira... yo tuve una discusión con mi familia y con en los momentos que podía hablar con ellos y con mi abogado. Que también había una compañera suya, como era árabe y hablaba árabe, pues él me comunicaba todo por medio de ella. Él era israelí, un abogado genial, un señor Fitman, una buena persona también, con mucho carácter. Le temían mucho los juzgados. Entonces, luego al final se encariñó mucho conmigo, porque yo siempre le sonreía y le hablaba un poco en inglés, el poco inglés que me defiendo. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer esto en el juicio y te vas a declarar culpable. Y digo, ¿por qué? Yo no he sido, yo soy inocente, claro. No he hecho nada. Todo eso,
eso es
falso,
no,
es verdad. Exacto. ¿Cómo podéis permitir eso? ¿No vais a luchar para que yo me declaren inocente? Y dice, mira, Juani, sabemos que eres inocente, ellos saben que eres inocente, todo el mundo lo sabe. Pero hay una cosa aquí, ellos no te van a dejar en paz. Entonces... Hasta que salga el juicio final de que te declaren inocente, pueden tirarte de 2, 3 o 4 años en la cárcel. Porque no te van a soltar hasta que no haya sentencia definitiva. Dice, ¿y eso para qué? Tú eres una mujer mayor ya. Y además, es todo falso. Entonces, no le des importancia. No le des importancia.
Ya, pero...
No te sientas mal, pero ya. Yo me fui con una
no,
cosa...
No, ya lo sé, sé lo que has sufrido.
Y, vamos, que, y digo, pero bueno, mi familia quiere esto. Dice, habla con ellos si quiere. Y me dijo, mi María, déjate de rollos.
Tu hija estaba muy luchadora.
Mi hija
y además no quería... Ella
nada.
Iba directa.
Quería ser
sacar a mamá, sacar a mamá.
De protección y de saber cómo estoy y de que no me falta de nada. Pero mi hija, como ella es abogada también. Y además era su madre, le
ella
tocó en el alma y se...
quería que salieras.
Ya está, le daba igual, y George igual. George trabajaba en otro aspecto, que fue la recaudación, también sus amigos, convenció a toda la empresa donde trabajaba para que donara. No lo convenció, sencillamente, le vieron tan deprimido.
No, y explicando la situación.
Explicándole, pero esto le han hecho a mi madre, dice, tú no te preocupes, Uma. Esto lo que sé y lo que necesite tu madre. La verdad es que la gente se portó. Esto lo he sabido yo después. Que
no,
todo
claro.
Eso.
Tú allí dentro no te enterabas de nada.
Y yo cuando me quejé así, mis compañeras, que eran un cielo, me dijeron: mira, Juani, siéntate, porque te vemos muy deprimida por todo este asunto. Y nosotros somos la experiencia. Primero, deja que tu familia haga lo que le dé la gana. En cuanto al precio del abogado, lo que sea, ellos sabrán. A mí Elías me dijo, si tengo que vender la casa para pagarte para que salgas, lo hago. Y no me escuece para nada. Tú para mí eres mi prioridad. Lo demás, yo le dije, pero Elías, es nuestra vida. Y dice, no. No pienses, nuestra vida es nosotros, personas. Las cosas se pueden recuperar, el dinero lo pierdes, lo puedes ganar. Tienes a tus hijos, no te va a faltar de nada porque trabajaremos duro para salir adelante. Tú tranquila. Y yo le dije, bueno, lo que tú digas. Por eso mis compañeros dicen, no le des vueltas a la cabeza porque no puedes hacer nada. Tú estás aquí aislada y tu familia va a ser la que haga y deshaga en tu nombre todo lo que quiere. Y déjalos, son ellos que quieren pagar.
Ellas están medio acostumbradas, ¿no?
Sí, claro.
Eran empresas políticas.
Claro. Y entonces dice, déjalas, dejas que ellos decidan. Y si te declaras culpable, déjalo. Sales antes, qué demonios. Sí, todo esto es una pantomima. Al final,
ya, pero...
pero a mí me ha quedado esa cosa, esa, no tengo, quizás sea un poco orgullo, ¿no? O simplemente que era inocente,
bueno,
y no me ha gustado.
Que nosotros, desde nuestra concepción de democracia y libertad, no podemos entender que vengan unos de fuera a decirte quién eres, lo que haces, y no tengas derecho a la defensa.
Y
sino porque ellos lo dicen.
No
sea ellos lo dicen.
Un juicio civil, exacto. Fue un consejo de guerra.
Exacto, además.
¿Desde cuándo? Porque el juez, que era un uruguayo, además, hablaba conmigo en castellano, por supuesto, me decía, no, es que nosotros estamos juzgando justamente, porque esto es justicia. Digo, perdón, ¿un consejo de guerra es una justicia?
Para una
¿a una civil?
Sí.
Y dice, bueno, sí. Dice, oye, que yo he aprendido mucho en España. Digo, no sé, pero en España a los civiles no se les hacen consejos de guerra, que yo sepa. No sé si se los harán o no.
Y bueno, y llegamos a la situación actual. ¿Cómo tú ves ahora, cómo está ahora la gente? Y vamos a hablar de Cisjordania, ya no vamos a hablar de la guerra en Gaza, porque todo esto lo tenemos en el comedor de casa cada mediodía, vemos los muertos, es horrible, es la guerra en directo y en vivo, pero tú estás en Cisjordania, y la situación actual ahora en Cisjordania, ¿cómo la ves?
Bueno, nosotros hablamos casi diariamente con la gente de allí, con los que conocemos.
Bueno, es que total, habéis estado hasta abril,
sí,
estuvisteis
abril,
allí.
Vinimos para estar un par de meses
con,
o tres
con la familia.
De verano, y se nos ha alargado 7. Y digo, yo estamos aquí ya de refugiados casi. Entonces,
claro.
Y bueno, es que se fueron empeorando las cosas, y luego ya cuando decidimos volver el 17 de octubre nos cancelaron el vuelo porque había habido bombas entre ataques entre Irán e Israel. Entonces dijeron, no, quietecitos en España, que no hace falta. Que podíamos haber ido por otras compañías aéreas porque han seguido funcionando, pero vamos, no lo vieron. Y yo, como había pasado tanto por la prisión, también tienen un poco de miedo al asunto, porque ahora ya no miran ni a su padre, vamos. Entonces, a nosotros nos cuentan todos los días. Precisamente, ya sabes, antes de ayer hablé con una de mis mejores amigas, una palestina, pero además de que no se mueve de allí.
Y luchadora,
y me dijo, Juani, quédate una temporadita allí hasta que esto esté bien. Esto está muy, muy mal. El trabajo no funciona, no hay medios. La gente está vendiendo sus casas y sus terrenos. Por primera vez, nunca. Los terrenos es sagrado. Allí la gente guarda porque son la herencia familiar de herencia, como nosotros. Mi hija dice, no vendemos lo nuestro porque es la herencia de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y entonces, y la situación económica es un desastre. La Autoridad Palestina prácticamente no paga los salarios. De vez en cuando baja algún salario, el 70%. Los profesores el otro día hicieron huelga porque no cobran. Entonces hacen la educación la hacen por online. Y bueno, el turismo no hay, claro.
Está todo parado,
pues tienes el mismo Belén, más de 60.000 familias que dependían del turismo sin ingresos.
Uh-huh.
Entonces, dicen que es un auténtico desastre. Y nos estamos enterando de matrimonios jóvenes con hijos que están ya pidiendo visados y que salen, que ellos no pueden vivir en esas condiciones, es que no le dan seguridad a sus hijos y no puede haber seguridad para sus niños y para su familia, no se quedan. Y eso es lo que ha querido y ha querido siempre, y mira, lo está cumpliendo y simplemente, pero
un
no crees
un genocidio, ¿no?
Nada más. Es la expulsión de un pueblo entero de su propia tierra. Ahí está, nada más. Es lo que querían.
Porque la tierra es para ellos.
Sí. Ellos dicen que es suya y
y bueno, no sé. Juan, y para ir acabando, ¿y es futuro?
No lo sé, es una cosa, yo te lo vengo diciendo estos días, tengo una incertidumbre total, no sé ni qué va a pasar conmigo mañana, no, y es algo que nunca lo he pensado, que nunca lo he tenido así presente y que ahora es una de las cosas que me quitan el sueño, porque yo no he cotizado aquí, ni siquiera he cotizado allí, porque allí me han dado una liquidación y ya está, es lo que te dan.
Bueno, no existe allí la jubilación.
Entonces no tengo nada, voy a ver qué puedo hacer. Si me quedo definitivamente en España, tendré que solicitar alguna ayuda o algo, ya lo miraré por un lado o por otro, algo habrá, alguien me asesorará de algo, aunque sea un abogado. Y bueno, mi hijo dice que no nos preocupemos, que él nos cuida, que claro. Pero yo no estoy dispuesta a que mis hijos me mantengan, en eso tengo mucho amor propio y orgullo. Y entonces,
bueno, que estás muy capacitada para hacer muchas cosas,
hombre,
puedes hacer muchos acompañamientos, hablas el árabe perfectamente y eso es importante también, porque tenemos mucha gente aquí con necesidades, seguramente, o sea, muchas capacidades. Lo que pasa que, bueno, tu futuro allí y el futuro del pueblo palestino,
eso sí, es totalmente una incertidumbre total, no se puede predecir qué puede pasar, para nada.
Es que además es tan difícil ahora,
es que
incluso
en
la paz, con todos los territorios ocupados, con todos los muros
y eso es terrorífico. Además, esta Julia, sabes tú que está rodeado de tres asentamientos, uno en Kilo, otro Arjoma y el de al lado de Male Adumin.
Lo conozco perfecto, los veo cómo tienen ese
cada
muro.
Cada vez están más cerrados, entonces va a ser una vida muy complicada y muy difícil. Y Elías y yo ya no tenemos a los hijos allí, entonces pensábamos con el tiempo venirnos, vender nuestras cosas, comprar un apartamentito allí para que cuando podamos volver, porque el Díaz no quiere renunciar a su tierra ni a su padre. Y tiene razón, yo estoy con él totalmente. Porque le han ofrecido ser refugiado y te cuidamos y no sé qué. No.
Él no quiere.
No quiero.
Yo
soy palestino, porque voy a renunciar, porque lo quiera otra gente, ¿no? Y yo tampoco quiero renunciar a esa parte mía que tengo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces tendremos que volver. No sabemos ahora cuándo, según las circunstancias, pero tenemos una casa. Él tiene su trabajo, que aunque ahora no trabaja, mi cuñada, que es la propietaria, le ha dicho, tú cuando vuelvas tienes tu trabajo, así que tú no te preocupes por ello. Ahora vivimos un poco de la renta, como digo yo, de lo poco que hemos ido ahorrando, pero también perdimos con lo mío de prisión, perdimos muchísimo, tuvimos que pagar un dinero en mil cosas y bueno, a mí eso me ha dolido, otra de las cosas que me ha dolido profundamente. ¿Qué quieres que haga? Son 40 años de trabajo entre Elías y yo, todo lo ahorrado y todo lo que hemos invertido se nos ha ido al garete por unos señores que me han metido en prisión y que tengo que pagar un dineral por ello, y además a ellos,
es que
no tenía ni pies ni cabeza, porque todavía lo pierdes porque has invertido mal, ¿eh? Dices, bueno, ha sido una decisión mala, pero yo no he tomado esa decisión, la han tomado por mí. Y tampoco quiero que... Una de las cosas que me duele también es que yo no quiero irme porque ellos me lo digan, sino cuando yo quiera. La decisión es mía, es mi vida. Yo siempre he tomado mis decisiones. Ir a Palestina, casarme con Elías, todo ha sido una decisión mía personal. Conocer a estos, tener relación con estos, con no, todo. Yo siempre he sido muy independiente en eso. Y ahora que tenga que pensar que puede ser porque unos señores se les han emperrado en decir que eso no es nuestro, no, me niego, ya es suficiente, ya ha sido suficiente 10 meses en prisión que por no haber hecho nada y encima ahora tener que decidir que eso. Yo quiero mi casa, hombre, la quiero, he vivido allí todo, tengo todas mis cosas.
Claro, es que tú eres más años en Palestina que en España.
Eso dice mi hijo, le dice cuando discutimos, le dice a María, dice que mamá es más palestina que tú llevas aquí 17 y mamá lleva 40.
Es verdad.
Así que...
Bueno, pues muchísimas gracias, Juani.
No,
bueno, ja ho sentit, és un testimoni dolorós, és un testimoni que no acabaríem mai, perquè continuaríem i continuaríem parlant. Bueno, invitada sempre, Juani, a Sant Quirze. I res, nosaltres continuarem el Som Solidari. Ara ens acomiadem de la Juani, ha sigut molt gratificant tindre-la aquests dies per aquí. amb ella se li ha aixecat el somriure, però a nosaltres també. Gràcies i seguim amb els Som Solidaris.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
I bé, després d'escoltar la Juani, seguim amb aquest Som Solidaris. Però abans de seguir amb el programa, voldríem escoltar una mica de música. Pensem que ara estem amb els moments de Marató TV3 i té cançons molt boniques a l'àlbum d'aquest any.
Respirem força i respirem, abracem. Abracem la vida.
Respirem amb força i respirem. Abracem la vida.
El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
Certo.
Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
No, I won't let you leave.
I com parlàvem fa un moment, doncs aquest cap de setmana, 14-15 de desembre, la Marató de TV3 2024. Enguany, com a lema, a ple pulmó, la Marató per les malalties respiratòries. I doncs així és, doncs a Sant Quirze, com ja fa molts anys, un any més col·laborarem amb aquesta Marató de TV3. La responsable des del nostre ajuntament és la Lídia Herrero, que cada any organitza i dona visibilitat a tots els actes. Són molts i molts actes que omplen aquest proper cap de setmana, que alguns ja els han fet i fins al mes de febrer estarem fent actes per la Marató de TV3. I bé, doncs ens faré un petit resum, no? Doncs, no sé, però doncs divendres 13 tenim els Jocs de la Marató del Servei de Joventut, o el divendres mateix 13 doncs tenim biblioteca amb conte, o bé, no hem d'oblidar que el divendres també 13 a la Patronal i a les 8 del vespre un important concert, el de concert de Nadal de la Big Barraban. Són molt bons, són els nostres músics del poble i també tots els guanys per la Marató. El dissabte al dematí tenim la caminada de marxa nòrdica a partir de les 9:30 davant dels ferrocarrils de Sant Quirze. Sortirà una caminada de marxa nòrdica. Tots hi sou convidats, també tots els guanys doncs per la Marató de TV3. I doncs concerts diferents de l'Escola de Música de Gambarra. Tenim la ballada de country solidària el dissabte a la Sala Salut Pastor, també no us la perdeu. I com no, el concert de Nadal de l'Ateneu amb The Sparkles, també a la Patronal. Totes aquestes actuacions, totes aquestes representacions, actes, són per guanys de Marató TV3. També tenim el diumenge doncs, el mercat de joguines i llibres de segona mà a la plaça de la Vila. Bueno, hi ha infinitat. Diumenge tenim concert a la Patronal de l'Inesperat, que és l'escola municipal de Can Barra. Bé, el resum... Són tantes i tantes les activitats que el resum és que mireu l'agenda de l'Ajuntament. Allà ho trobareu tot. Tenim activitats pel mes de gener i fins al mes de febrer. Penso que l'última activitat serà l'1 de febrer, el gimnàs de la Montserrat Creus, o el 18 de gener el concert de gospel, que no ens podem perdre, de la vella Quirzevan. Com veieu, doncs són molts els que aniran omplint aquesta guardiola per la Marató de TV3. Però us ho recordo, per estar ben informats, consulteu la web del nostre ajuntament i trobareu tots els actes. I un any més, Sant Quirze donarà suport a la Marató de TV3 i desitgem molt d'èxit a totes les activitats.
Laura Roger presenta Som Solidaris a Ràdio Sant Quirze.
I bé, doncs tindrem l'últim acte solidari d'aquest any 2024. L'últim acte solidari és el concert de Nadal de l'Ateneu del Món. Això serà el proper dissabte 14 de desembre a les 9 del vespre a la Sala Josep Brosa de la Patronal. Amb el grup The Sparkles, és aquesta música de fons, sentiu? És un grup de tres veus femenines i els músics que les acompanyen. La seva música evoca els grups femenins i solistes de les dècades dels 50-60 del segle passat, amb aquell ritme, no? Tenen una música plena d'energia, ja ho sentiu, divertida, original i sobretot molt, molt vital. Les entrades les podeu trobar a Entràpolis o el mateix dia a la guixeta de la patronal en tindrem. A l'acabar el concert, Ateneu del Món ens convida a una copa de cava per brindar per aquestes festes de Nadal. Bé, us hi recomanem, us esperem dissabte a la patronal i no us podeu perdre aquest concert. I escolteu-les ara amb un tema que segur que el sentirem dissabte.
You better watch out, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's shaking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town,
Ràdio Sant Quirze, som solidaris, amb Laura Roger.
I bé, anem acabant aquest Som Solidaris. Agraïm a la Juani que ens hagi acompanyat, que ens hagi explicat, que ens hagi fet, bueno, partícips potser del seu dolor, però també de la seva esperança. I res, doncs abans d'acabar també donar les gràcies al Miguel Ángel, que sense la seva ajuda i la seva feina no tindríem programa. Gràcies per escoltar-nos, per compartir. Qualsevol aclariment o informació o el que tingueu per dir-nos, recordeu que tenim una adreça d'e-mail, somsolidaris@gmail.com. I fins aquí, doncs fins la propera. Bona tarda, adeu.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.
Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. Someday you'll join.
tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para...
Clica radiosanquirza.cat i entra a casa.
Ràdio Sant Quirze.
Sempre al teu costat.
Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
Huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad y yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos. En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos. Desde la cama una estrella fugaz, yo me ponía tan tierna.
pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convenció en diagnóstico. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos.
Sigues amándome, seguro.
Ràdio Sant Quirze.
Són les 8.
Informació, entreteniment i la teva música.